Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 25 de septiembre. Prácticamente se nos fue el mes de septiembre. Entre pitos y flautas, entre cuecas y cumbias, se nos fue. Exactamente. Tan anticipado el 18, que es como los viajes, uno lo empieza a vivir desde antes. Y después cuando viene el viaje se te hace corto, y después, bueno, queda la resaca nomás, y el recuerdo. Pero lo comido y lo bailado, como decíamos, no lo quita nadie. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ahí pueden escuchar Radio Duna, pero también estamos en otros formatos, otras plataformas como el canal 665 de BTR. También tenemos nuestra propia aplicación, Radio Duna. La buscan ahí en su smartphone, en su tienda de smartphone, y ahí les va a aparecer, la instalan y pueden estar conectados con nosotros permanentemente. Igual que si entran a duna.cl, donde pueden escuchar todos nuestros programas, toda la música de Radio Duna, y también están ahí nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast, y además, como si fuera poco, en YouTube. Así que tenemos muchas posibilidades de estar conectados con ustedes. Hoy tenemos Sin Spoilers con Paula Frederick, que nos trae la serie del momento, de lo que está hablando todo el mundo. Están hablando de esta serie, no les voy a adelantar de cuál es ni qué se trata, pero está en streaming, y es una serie que tiene que ver con crímenes. Y además tenemos como invitados esta tarde a Cecilia García Huidoro, que es periodista, académica, escritora también, y a Gonzalo Contreras, destacadísimo escritor, además académico. Y vamos a hablar, ¿saben de quién? De José Donoso. Porque se están cumpliendo, ustedes saben, 100 años, el próximo 5 de octubre, la próxima semana, se cumplen 100 años desde el nacimiento de José Donoso, uno de los más grandes novelistas de nuestro país. Y en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, dentro de su programa Futuros Posibles, van a realizar dos sesiones con conversaciones acerca de este escritor, acerca de José Donoso, explorando en sus distintas dimensiones. Ha pasado ya casi 30 años de su muerte, pero bueno, se está cumpliendo este aniversario de los 100 años, digamos, de José Donoso. Vamos a estar con Cecilia García Huidoro, que es editora del libro Diarios Tempranos, Donoso in Progress, y también con Gonzalo Contreras, quien fue parte del taller de José Donoso. Y bueno, él después tuvo obviamente una destacadísima carrera como escritor. Así que es parte de lo que tenemos hoy día aquí en Aire Fresco. Sigue dando vuelta esto de los... No me voy a meter en el tema, pero como que me saltó el número 17. Por obviamente los 17 millones de Marcela Cubillo y qué sé yo. Bueno, no voy a meter en el tema. No es parte de nuestra pauta, pero me impresionó otra cosa. Y no tiene que ver con Chile. Es una nota que trae el Wall Street Journal, y que cuenta lo siguiente. Google había, a ver, un poco, voy a ir un poquito más atrás. El año 2021, un desarrollador de software, digamos, desarrollador de, en este caso era de inteligencia artificial, que era un simple desarrollador, una mente muy brillante, que se llama Noam Shazir, dejó Google. Básicamente dejó Google porque, de hecho, este señor era el autor de uno de los, o coautor de un artículo que tenía que ver con la inteligencia artificial, y que se asume como uno de los gatilladores del boom de la inteligencia artificial. Bueno, él dejó Google el año 2021 para formar su propia compañía, después de que este gigante de la computación, como es Google, rechazara el chatbot que él había desarrollado. Así tipo ChatGPT, 2021 estamos hablando, ha desarrollado algo de ese estilo y bueno, no quisieron lanzarlo, así que él dijo, bueno, me voy. Entonces formó mi propia compañía y formó una cosa que se llama Character.ai, por inteligencia artificial. Bueno, ahora lo quieren de vuelta. O sea, no se lo quieren de vuelta. Le han ofrecido a su compañía, pero en el fondo todo el mundo sabe que es él el que está detrás, y a él, al que quieren es a él, $2,700 millones de dólares, 2.7 billones, $2,700 millones de dólares para que el caballero vuelva. Esa es plata de verdad. No digo que 17 millones por hacer clases sea poco, impresionantemente alto, alta la cifra, pero esto... Bueno, es bien, bien increíble. La razón oficial, dice, por este pago, es que ellos quieren licenciar la tecnología de esta compañía que se llama Character. Pero la verdad que todo el mundo sabe que aquí lo esencial es el componente fundamental, que el señor Noam Shazir vuelva a trabajar para Google. Esa es una historia. Otra que les tengo tiene que ver con un desaire. Esta me encantó, porque es porque tiene harto de Cagüín, pero tiene implicancias que van más allá de lo anecdótico, va más allá de lo político, porque tiene que ver también con raíces profundas, con historia de más de 500 años. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente: de México y España. Las relaciones entre México y España están en un momento casi como las relaciones de Chile con Venezuela. No se han tirado las cosas que ha tirado Venezuela hacia Chile, y particularmente hacia el presidente Boric. Bien inaceptable las expresiones que han tenido hoy día, pero bueno, eso es harina de otro costal, como dicen. ¿Qué ha pasado entre México y España? Bueno, que están en un encontrón, un rifirrafe, dirían en España, porque hace algún tiempo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, mandó una carta, creo que la comentamos en su minuto, en que le exigía o le pedía, sugería, pero con tono más bien de exigencia, a España, que pidiera perdón por lo que llamaban los crímenes cometidos durante la conquista y colonia. Particularmente, esto muy centrado en la figura de Hernán Cortés. En España tiene una mirada completamente distinta a todo esto. Ellos hablan de la leyenda negra. Y dicen que se ha creado, no todos los españoles, obviamente, hay algunos que hay todo tipo de miradas, pero un poco la visión más generalizada es que desde América se ha creado una especie de leyenda negra en relación con la conquista y la colonia, particularmente con la conquista, y que lo que se habla de crímenes y violaciones de la en esa época no se hablaba de derechos humanos, no es que no existieran, pero no se hablaba de ellos porque no estaba el concepto, digamos. Pero bueno, vuelvo a lo actual. Ustedes saben que en los próximos días, el primero de octubre, esto es el próximo martes, si mal no me equivoco, próximo martes, ¿no? Gracias, Rich. Asume como nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que es de partido de AMLO, de alguna manera la continuadora, ¿no es cierto?, su sucesora, y era también su delfín. Bueno, y ellos han decidido desde México no invitar al cambio de mando al rey de España. La carta original que yo les mencionaba era una carta del presidente español al rey de España, como jefe de Estado español. Y a él le pedía, como representante, digamos, del Estado español, a él le exigía esta petición de perdón. Una carta que en su minuto era una carta, no era reservada, pero se filtró. No es que no se dio a conocer de manera... Y nunca recibió respuesta a México. No recibió respuesta al rey. Eso dicen los mexicanos, por lo menos. Bueno, han decidido entonces no invitar al rey de España al cambio de mando. Y esto ha significado que España no va a tener representación oficial en el cambio de mando mexicano. El rey de España, desde que era príncipe, ¿se acuerdan ustedes cuando era príncipe Felipe, no es cierto? No rey Felipe, Felipe VI, pero que era príncipe solamente, estuvo en muchos cambios de mando. De hecho, estuvo en Chile, cambio de mando entre la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, cuando fue todo este asunto del... De hecho, estuvo cuando asumió Boric, al presidente Boric ahora, y bueno, cuando el presidente se quejó, ¿no es cierto?, y que habían tenido que esperar al rey de España, cosa que no era así, bueno, de ahí salió un apelativo que se ha hecho muy... Bueno, y muchas personas utilizan en relación con nuestro presidente. Bueno, no nos vayamos por las ramas. La Casa Real no ha recibido invitación, esto fue ratificado y esto ha sido considerado como inaceptable, por lo cual nadie del gobierno de Pedro Sánchez va a tener, va a estar presente en el cambio de mando. Claudia Sheinbaum dice que no se invitó al rey a la toma de posesión porque no, simplemente porque no había respondido acerca de estas disculpas por la conquista. En su minuto, efectivamente, no respondió el rey, pero sí hubo respuesta de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ahí que había calificado el contenido de esa carta como inaceptable. Ahora Pedro Sánchez dice que ve con enorme tristeza que México no haya invitado, o más bien que haya abierto una crisis diplomática con España por este por no haber invitado, dice que habla del interés político de alguno. Ahora, una cosa interesante es que uno dice en esto que tiene que ver con relaciones internacionales, ¿no es cierto?, y con la imagen de los países y el carácter de los países, son cosas que tienen mucho que ver con la identidad nacional. Hay postura únicas, digamos, pero no es así. Y en España hay harta discusión en relación con esto, y hay varios de los partidos menores, que son chicos, que forman parte del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, que no están de acuerdo y que piensan que España sí debería tener algún tipo de representación, pero se han alineado detrás de la visión no solo del rey, sino que también del presidente del gobierno. Oye, una última cosa. Esto es bien interesante. Científicos en Filipinas, dice una nota del Guardian, que está basada en una investigación que acaba de ser publicada, han desarrollado, han creado una nueva variedad de arroz que podría ayudar a reducir el enorme peso y el creciente peso que tiene la diabetes en la salud de las personas. Dice esta nota que más de 537 millones de adultos a lo largo y ancho del mundo viven con esta condición crónica, con esta enfermedad crónica, con la diabetes. Y este número, y aquí está la peor de las noticias, va a crecer. Y se calcula que el año 2045, es decir, unos 20 años más, va a haber unos 783 millones de personas con diabetes. Ustedes saben que la falta de ejercicio, o la ausencia de ejercicio, el sobrepeso, también condiciones genéticas, contribuyen al desarrollo de la diabetes tipo 2, que es la forma más común de la diabetes, y esto, bueno, ocurre, ¿no es cierto?, cuando el páncreas no genera suficiente insulina, etcétera. Bueno, ustedes entienden la diabetes. Bueno, hay mucha preocupación por esto, pero bueno, el punto es que investigadores del Instituto Internacional de Investigación del Arroz en Filipinas, en los baños en Filipinas, así se llama el lugar donde trabajan ellos. Ellos han estado trabajando además con la Universidad de California, con el Instituto Max Planck y con otras instituciones. Bueno, dice que han logrado desarrollar este arroz que puede ayudar a que no se desarrolle de la manera como se está desarrollando la diabetes. Un 60% de la gente con diabetes vive en Asia. Y ustedes saben que el 90% del arroz es producido y consumido en esa zona. En la zona del Asia-Pacífico. Son buenos para el arroz. Bueno, los peruanos son buenos para arroz también. Comen harto arroz. Acá en Chile comemos harto arroz, pero también comen sus papitas, qué sé yo, otras cosas. No dependemos tanto. En el caso del arroz de los países asiáticos, está presente prácticamente en todas las comidas. El alto consumo de arroz conlleva, ¿no es cierto?, el posible desarrollo de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Bueno, se ha usado un banco de genes, un banco genético, digamos, que es muy rico y que es muy extensivo, y que pertenece a este Instituto de Investigación sobre el Arroz. Han analizado alrededor de 380 semillas de arroz dentro de los últimos 10 años para identificar los genes y los marcadores que logran, que tienen mayor contenido proteico y menor contenido glicémico. Lo han incorporado, o sea, lo han integrado, digamos, lo han combinado estos dos elementos en una línea de arroz que en un tipo de arroz que es considerado amigable y muchísimo más saludable, que eso es lo más importante. Así que una vez que llegue este arroz, ustedes saben que este tipo de cosas se hace muchísimo y se integran, se incorporan, como el caso por ejemplo del yodo en la sal o del flúor en el agua, etcétera. Bueno, mejorar las características del arroz, un alimento tan consumido, podría efectivamente tener un impacto muy considerable en la mejoría de la salud a nivel mundial. Vamos a escuchar un poquito de música. Mira, Coldplay, siempre lo escuchamos, Coldplay, Speed of Sound.
Like, where to? Where do
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya, yo les dije que Paula Frederick nos iba a traer la serie del momento. ¿Exageré o no, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polito? No, tú exageraste, para variar. No, mentira. No, nunca exageras tanto. Sí, es la serie del momento, es una serie que da mucho que ha dado mucho que hablar, sin duda, y sigue dando porque es un tema interminable. Estamos hablando, yo creo que la gente que nos está escuchando puede intuir de qué serie estoy hablando.
A ver, ¿sí?
De partida tiene el factor del true crime.
Ya.
Que eso ya es un golpe seguro.
El crimen verdadero, para los que no se manejan tanto en el inglés.
El crimen verdadero. Cuando el crimen se hace verdadero.
Es lo perdés,
¿no? El juego, pero. Es un juego por Polo Ramírez, por la cresta, ya. Espérame. Se trata de Monster, la historia real de Eric y Lyle Menéndez. Vamos a hacer un poco de contexto.
Ya.
Eso. Vamos. Estamos hablando primero que todo de Ryan Murphy, el gran productor norteamericano detrás de series como, paso a enumerar velozmente, Glee, American Horror Story, O.J. Simpson versus, no me recuerdo ahora versus qué era el nombre, pero todas las series que tienen que ver con asesinatos, juicios, la serie Versace, The Politician. Puedo seguir eternamente. Es un tipo que hace maravillas con la televisión y con las series. Tremendo. Propiamente tal. Estamos hablando también de alguien que podría ser llamado el Rey Mías de la televisión y que lanzó la segunda parte de su secuencia, no sé cómo llamarlo, Monster. La primera fue la de Jeffrey Dahmer. ¿Te acuerdas que la conversamos acá hace unos años atrás?
Sí.
La historia de este asesino en serie que mataba, era homosexual y asesinaba hombres afroamericanos, etcétera. Bueno, ahora vuelve a las pantallas de Netflix con la historia real de los hermanos norteamericanos Eric y Lyle Menéndez, que voy a hacer la premisa que francamente no hay ningún spoiler, porque donde te metas, donde lo veas, te va a aparecer todo lo que ocurrió. Una noche de 1989... tomaron unas metralletas, que ahí se nos va a narrar de dónde las sacaron, y asesinaron a sangre fría a sus padres, a José Menéndez y Katie Menéndez. Él era de ascendencia cubana, ella norteamericana, y ambos eran absolutamente millonarios. Y tenían solo estos dos hijos. Lyle tenía 21 años en esos momentos, Eric tenía 18, y la miniserie, que tiene 9 capítulos, comienza con la planificación y la ejecución de este macabro crimen. Tú dirás, qué par de desalmados, ¿no? Qué par de monstruos, o sea, como te llama desde un minuto, del primer minuto, el nombre de la serie. Y sí, hay quienes dirán que son monstruos. Claro, cometieron un acto aborrecible y están ahora en estos momentos aún en la cárcel. No, insisto, aquí no se trata de spoilers, Polito.
Porque es real, es cosa que cualquiera
Google. Y se sabe lo que está pasando. Pero lo interesante de la construcción de esta miniserie de 9 capítulos es cómo va jugando con tu cabeza.
¿Ya?
¿En qué sentido lo digo? Primero te muestran el crimen brutal. Luego te muestran un par de jóvenes que parecen haber quedado libres del crimen perfecto y te muestran cómo gastan el dinero de sus padres, cómo se da la buena vida con una frialdad muy notable, sobre todo de parte de Lyle, que es el hermano mayor, más que Eric, que tiene momentos de mucho remordimiento. Y luego viene toda la parte del juicio, donde se te muestran dos aristas, que son la representación visual de las dos caras del juicio. Una dice que estos chicos no tienen corazón, no tienen alma, son sociópatas que asesinaron a sus padres para poder quedarse con la inmensa fortuna de ellos. Que es una teoría que podría ser plausible porque se ha dado en la vida, se da el tema de la herencia, del dinero, etcétera. Y por otro lado está la defensa, interpretada por una maravillosa Ari Grainer, que interpreta a la real abogada de ellos, que es Leslie Abramson, que alega que estos chicos sufrieron sistemáticamente abusos sexuales, violaciones, violencia, etcétera, etcétera, por parte del padre. Desde que eran niños hasta ese momento en el que asesinan a sus padres. Y, además, que la madre había estado consciente y habría tenido claridad sobre estos abusos y no habría hecho nada, e incluso algunos insinúan que hasta habría participado de algunos de esos actos o al menos los habría escondido. Entonces, ahí está la disyuntiva, claro, ¿viste? Claro. No es que te, ¿viste? Me salió como argentina. No es que te dejen claro ninguna de las posturas, porque al final de cuentas, lo interesante de todo lo que tiene que ver con el true crime, con las series sobre juicio, desde estamos hablando de 12 hombres en pugna, grandes clásicos de la literatura que trabajan y que desarrollan el tema de la defensa de asesinos. Entonces, esa duda está en el aire. ¿Y cómo un juicio puede construir un punto de vista potente, fuertísimo, que se superponga al anterior? Lo que pasó con estos chicos es muy interesante.
Es como en esas discusiones que uno escucha, ¿no es cierto?, sí, desde afuera, y que cada una de las posturas te convence. O sea, a mí me hace respecto con las cartas en los diarios.
Desarrolle.
Disputa bueno. En las cartas en los diarios en que alguien plantea un punto de vista y uno dice, y lo argumenta, y que uno dice, sí, en realidad, bastante razón este hombre. Y al día siguiente sale la postura absolutamente contraria, alguien que rebate cada uno de los argumentos del anterior.
Pero muy bien rebatido, si ese
claro,
es el tema.
Claro, no, oye, en realidad.
Claro.
Aquí, este sí que tiene razón. Y al día siguiente viene la contrarréplica, y te convence de nuevo.
Oye.
Y así sucesivamente, hasta que se cansan los caballeros o las señoras de esta disputa, de polemizar.
Eso pasa con las cartas, pasa con. Y imagínate cómo, si después de escuchar todos estos argumentos, tú tienes que deliberar y decidir por la vida de alguien.
Claro.
La vida o la muerte.
Complicado.
Porque en estos casos se estaba hablando de la pena de muerte. Después derivó también en la cadena perpetua, pero bueno, ese otro.
Bueno,
un tema legal.
Hombre en pugna.
Es que estaba pensando, por favor, escúchennos bien, hágase un favor. 12 hombres en pugna, Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda.
¿Quién es de los 60?
57.
57.
En el 57, el gran Sidney Lumet es el director. Esa película demuestra de manera magistral cómo la alineación de los argumentos puede determinar una verdad, más allá de su sustento en lo real. Es una locura de película y tiene mucho. Esta serie siento yo que trabaja muy bien ese tipo de comportamientos. Además, tiene una recreación de época de los años 80, 90 extraordinaria. Muy Ryan Murphy, sí, muy plástica.
Yeah.
Ryan Murphy tiene esa cosa como deliberadamente ficticia, que si bien toma situaciones muy reales como el juicio a O.J. Simpson o el asesinato de Versace, y en este caso Jeffrey Dahmer y ahora los hermanos Menéndez, también que te crea una dicotomía porque te hace ver una realidad que parece de plástico, donde los colores están saturados, la representación de época es muy exacerbada, la música es muy determinante.
Ya, o sea, es ochentera. Noventera.
Es fines de los 80.
Fines de los 80, ochentera, súper ochentera.
Solo te voy a decir una cosa. Uno de los temas principales, y veo a la José Ríos por acá, así que ya eso le va a gustar, es que es muy fanática, es Milli Vanilli.
Ah, mira.
Que hay un juego también con la dualidad de la mentira y la verdad.
Mira.
Ellos eran fanáticos de Milli Vanilli.
Bueno, ¿Y qué canción ponen?
No, I never can forget the way we were. Still I'm gonna miss you. ¿Cachaste cuál es?
Sí.
Esa ponen. Para decirte una cosa, hay una cosa, como te digo, de retrato de una ficción y de una realidad que se contraponen muy bien hecha. Hay algunos que lo encuentran. He leído críticas por ahí que no lo acompañan mucho. Yo personalmente, a mí me enganchó de principio a fin, no la pude soltar. Soñé sueños bastante poco agradables, que es muy angustiada porque es muy brutal. Ah, eso quiero advertir, Polito.
Eres muy sensible.
Yo soy muy sensible, sí. Lo declaro ante el juez, la fiscalía descansa. Pero para cualquier persona que se prese a tener corazón, ver los relatos que los chicos hacen, sean reales o no, es tremendamente desgarrador, porque son muy brutales y son muy direct, muy muy descriptivos. Hay una deliberación en la cámara del director y en la producción, claramente, y el guion de Ryan Murphy, de mostrarte sin ningún tapujo y sin ningún pudor todo lo que una persona puede declarar en un estrado o en una entrevista con un abogado para lograr conmover a la otra persona, sea o no real.
Oye, me tincó mucho.
Pero, y cortito. Uno de los hermanos, bueno, los hermanos todavía están vivos, siguen en la cárcel, y uno de ellos declaró que era una falta de respeto, que Ryan Murphy se había reído de ellos, que los había estereotipado, que había puesto en jaque que el hecho de que hubieran abusado de ellos. Y hay toda una polémica ahora entre ellos y Ryan Murphy, que defendió a cabalidad la serie. Así
buenísimo.
Que hay una polémica dando vuelta. Yo la recomiendo mucho. haga su propia opinión. Y si quieres saber más o si quieres escribirme y decirme, encuentro que me recomendaste, me pasaste a pasar un mal rato, no estoy de acuerdo contigo, o lo contrario, arroba Paufrede en Instagram.
Excelente.
Siempre abierta a recibir comentarios.
Muy bien, muchas gracias, Paula. Hasta el próximo miércoles.
Gracias a ti.
¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. El tiempo, la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente harán que parezca un éxito de la noche a la mañana.
En Duna, el cofundador de Twitter, Bee Stone. Duna, voces, iniciativas y sonidos de tu mundo.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido de hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las emisiones globales de metano, uno de los gases de efecto invernadero propulsor del calentamiento global, han aumentado más rápido que nunca durante los últimos 5 años, según Global Carbon Project, iniciativa presidida por el científico de la Universidad de Stanford, Rob Jackson. Su informe concluye que estas emisiones causadas por la minería del carbón, vertederos, agricultura, la producción y el uso de petróleo y gas, entre otros, crecieron un 20% entre 2000 y 2020. Y representan al menos un tercio de las emisiones anuales totales. Cabe destacar que durante los primeros 20 años tras su liberación, el metano calienta la atmósfera casi 90 veces más rápido que el dióxido de carbono, convirtiéndose en un objetivo clave para limitar el incremento de la temperatura global. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Te robaron la moto? ¿Te lesionaste jugando un amistoso? ¿Chocaste el auto? Bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Bueno, ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Tenemos el honor de recibir acá en nuestro estudio a una destacadísima periodista, académica, escritora también, Cecilia García Huidobro. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Mil gracias por la invitación.
Y también a Gonzalo Contreras, muy destacado escritor académico, además, Gonzalo, un placer recibirte también aquí en el estudio.
Y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted. Encantado. Porque vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y del cual ustedes, bueno, conocen de manera directa y de manera académica, como objeto de estudio, digamos, o sujeto de estudio en este caso, pero también con una vivencia directa con él. José Donoso, se están cumpliendo, el 5 de octubre se cumplen ya,
sí,
100 años, ¿no? 100 años del nacimiento de José Donoso. Y en el programa Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos se van a realizar dos sesiones que son, ya les vamos a dar todos los antecedentes, para abordar las distintas dimensiones de este escritor que murió además hace casi 30 años. ¿Cómo podemos partir hablando de una figura tan, tan importante, tan fundamental en la literatura chilena? El siglo XX, muy marcado, ¿no es cierto?, por el propio José Donoso, por su obra y también por su figura. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Cómo lo presentan ustedes a José Donoso? Cecilia.
Bueno, yo creo que lo más sorprendente de Donoso es su vitalidad. Donoso fue un personaje que siempre su entorno se burlaba un poco porque le gustaba hacerse como el viejo. Tenía como ademanes, cuando era joven tenía como ademanes de viejo, después ya lo fue, pero resulta que ha aparecido un Donoso muy vital, muy vigente, que es el que vemos ahora, que se siguen publicando cosas de él. Tú has mencionado prácticamente 30 años de su muerte, y sin embargo ha aparecido y siguen apareciendo varias obras, literatura de sus diarios, sus cartas. Entonces, lo que yo destacaría, digamos, de Donoso en este momento es, desde luego, esta vigencia y esta vida tan literaria que ahora podemos dimensionar conociendo su escritura autorreferencial, conociendo los diarios, algunas cartas, que fue tan absoluta. Es un hombre que realmente vivió para y por la literatura, y que gracias a eso me parece que tenemos una figura en la literatura chilena única.
Gonzalo, ¿cuál dirías tú que es la esencia en la definición de José Donoso?
A ver, yo suscribo casi todo lo que dijo la Cecilia, en el sentido de que el mejor crítico que existe, digamos, es el tiempo. Y la obra de Pepe Donoso se sigue reeditando, se sigue publicando, y Pepe Donoso se sigue leyendo. Hoy día hay una especie como de revival, particularmente de Estados Unidos, de José Donoso, por sobre algunos de los escritores del llamado boom.
Así,
¿eh? Digamos, hay una especie como de, yo diría, como una de, un reexaminar, digamos, desde un punto de vista de aspectos meramente literarios, la calidad literaria intrínseca de Donoso. Y no quiero entrar en comparaciones con otros escritores, algunos de ellos están vivos. Hay uno, en realidad.
Que solo Vargas Llosa, ¿no?
Solamente Vargas Llosa, claro.
Que era mucho menor, además.
O sea, bastante menor, sí. La verdad es que la diferencia de edad entre ellos era bastante grande. Por ejemplo, Cortázar era del 14, ¿te fijas? O sea, mucho más joven y mucho mayor que Vargas Llosa. Pero en fin, Donoso, digamos, es un escritor que ha trascendido el tiempo, y cuyo sentido, el sentido de la obra de Donoso todavía se está, yo diría, elaborando. Y el sentido de que todavía se está elaborando es que es un escritor que todavía está vivo. Hay un mundo donosiano que en algún momento nos puede haber parecido lejano por sus oscuridades, por esta cosa que se habla de lo esperpéntico, de lo fantasmagórico, en fin, términos que suenan un poco crudos, pero yo creo que todavía hay una reelaboración, digamos, de esta comprensión del mundo de José Donoso, que se está haciendo de forma un poco tardía, diría yo.
Te escuchaba, estaba recordando dos conversaciones que tuvimos acá en el programa, una con Fernando Iwasaki,
ya, claro,
peruano, ¿no es cierto?, escritor peruano, a propósito de los pueblos ficticios o los pueblos de la ficción, digamos, y los lugares de la ficción, y mencionó él el lugar sin límite. Y también una conversación que tuvimos con ya se me acaba, pero sobre un libro que se llama Monstruos y Dioses, con Francisco Ortega, yeah, y con Daniel, me parece, Vega, que es el ilustrador de ese
libro. Él es el autor,
libro.
Francisco Ortega.
Francisco Ortega,
¿verdad?
Es el autor.
Sí, sí, sí.
Claro. Y donde dentro de los monstruos chilenos, digamos, pone a varios de José Donoso, de los que están incluidos en el Obsceno Pájaro la Noche, digamos. Sigue siendo referencia en momentos, digamos, y por parte de personas que pueden ser muy muy lejanas o muy disímiles. Yo tengo la impresión de que la literatura chilena posterior a Donoso se define en relación con él, ¿o no? Necesariamente, tal como pasó con Neruda en la poesía.
Mira, es que no hace falta que sea así. Uh-huh. O sea, es lo que no le restaría importancia. Uh-huh. Porque el mundo donosiano es un mundo muy particular.
Ya.
Yo creo que una de las cosas que distingue a José Donoso es que es un mundo creativo, es un mundo muy, muy singular, muy asociado a su propia psiquis, digamos. Es un escritor donde hay una especie, esto lo digo en un artículo que va a aparecer el domingo, hay una especie de vaciado. El mismo Pepe habla de vaciado, que es vaciado de su inconsciente, ¿te fijas? O sea, hay pocos escritores cuya relación entre su mundo interno y su obra estén tan unidos, tan y que uno determina al otro. Entonces el mundo donosiano es de él, tiene su firma, y nadie sería tan torpe de hacer un mundo donosiano. Pero digamos, nadie va a seguir la singularidad de Donoso. Pero sí, Donoso es ejemplo en el sentido de un escritor y como decía la Cecilia, de un compromiso literario muy fuerte, que fue muy estimulante para mucha gente que estuvo muy cerca de Pepe, y fue una especie como de que nos transmitió un estado de ánimo, una forma de vivir la literatura con una cierta intensidad, y eso yo diría que es un legado muy fuerte de Pepe. O sea, que es un escritor, es raro decirlo, es un escritor muy literario, pero eso lo dijo Vargas Llosa también, digamos.
Y Carlos Fuentes también.
Y Carlos Fuentes también es el más literario de entre todos nosotros, dijo Vargas Llosa. Digamos, como que se puede ser más o menos literario. Uh-huh. Entonces, tal vez donde podría haber esta influencia que tú señalas, digamos, sería en que nos inoculó esto de ser escrituras muy literarias, en el sentido de literaturas muy comprometidas con el yo.
Estamos conversando, les recuerdo, con Gonzalo Contreras, escritor, a quien nos escuchaban recién, y también con Cecilia García Huidobro, periodista, académica, y también escritora. Tú editaste los diarios tempranos, ¿no es cierto?, de Donoso, Cecilia.
Sí.
Y ahora estás presentando José Donoso, Carlos Fuentes, Correspondencia.
Sí, y los diarios centrales también, una segunda parte. Uh-huh. Hay dos volúmenes de los diarios publicados.
Ajá.
Que llegan hasta el año 80, de manera que queda todavía un volumen para para generar alguna expectativa y algún interés.
Ya, 80. ¿Dónde estos diarios están? Porque los escritos de Donoso estaban en Universidad de Iowa, ¿o no?
En la Universidad de Iowa. Princeton y Iowa. Claro, yeah. Su primera parte en Iowa y el resto del archivo está en Princeton. Yeah. Y ahí están estos cuadernos que él, como también reflejo de todo esto que estamos señalando, escribió 80 cuadernos en 45 años, prácticamente nunca dejó de escribir, solo el último año que estuvo enfermo, que muestra este volcamiento que hablaba Gonzalo, ¿no? Que empezaba en su vida cotidiana. Es decir, no solamente tiene que ver con su producción creativa cuando estaba escribiendo una novela, cuentos, sino que en su vida cotidiana estaba este paso por y esta como suerte como de existencia como en la palabra. Entonces él registra una variedad gigantesca, por supuesto sus intentos literarios, en donde sus diarios pueden ser muy fascinantes porque es como un taller, ahí está todas sus propias autocríticas, cómo busca una palabra hasta que la ajusta, pero también está, bueno, el dolor de muelas, está por supuesto todo su entorno familiar, está toda ese inconsciente, sus fantasías, sus temores, sus neurosis, todo eso está registrado en el diario. Porque precisamente él lo consideraba una nutriente desde donde arrancaba su relato.
Gonzalo, tú fuiste parte del taller de José Donoso,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
¿Cómo eran esos talleres?
Bueno, lo he dicho antes. Ahí se producía... lo que pasa es que habíamos muchos escritores jóvenes, muy jóvenes... que estábamos ya bastante lanzados, por decirlo así. O sea, gente que ya tenía decidido que iba a ser escritor y que tenían algún poco de... alguna figuración bastante mínima, en el caso mío, desde luego. No había publicado nada. En talleres donde la crítica era muy dura, no de Pepe, como que Pepe como se lavaba un poco las manos. Y dejaba que nos comiéramos entre nosotros, digamos. Pero era una especie como de...
¿Quiénes eran tus contemporáneos ahí?
A ver, estaban Arturo Fontaine, Carlos Franz, Carlos Iturra, Darío Oces,
Sonia Montesinos.
Sonia Montesinos, pero la Sonia no era de parte de la carnicería. Era más entre el público varón. Entonces había una cosa muy... hay una cosa muy muy competitiva, eso debo decirlo. Y claro, Pepe, lo que Pepe te transmitía era como una, era más que nada el asunto de la convicción de esa especie como de estar seguro de lo que uno está haciendo, de saber por qué lo está haciendo, por qué estás escribiendo, por qué has elegido algo tan particular como es la creación literaria, ¿no? Entonces Pepe en ese sentido era el que una vez a la semana te inyectaba, digamos, la vena, la fe en la escritura, ¿eh? Era tú salías como fortalecido, además de la batalla que habías tenido que dar con tus pares, digamos, ¿eh? Entonces digamos, de alguna forma como que te ejercitaba la musculatura, ¿eh? Y prepararte para el mundo literario de verdad, que en realidad sí es muy feroz.
Y es una carnicería.
Es una carnicería, sí, claro, eso desde luego.
Yo quisiera agregar a lo que dice Gonzalo, que él también, la contraparte, ¿no? Él también se sirvió de su taller, porque él regresa a Chile en 1980, sí. Toma esta decisión que fue bastante inexplicable para muchos, porque siente ya que no tiene una conexión con su entorno, sobre todo con el idioma, con el lenguaje, con el habla, que a él le interesa mucho. Y llega a Chile y es un shock muy fuerte en muchos órdenes de cosas, y lo que más le impacta es que no entiende el habla. O sea, desde que él se fue ahora... dice, ¿qué tengo? Y hay una crónica muy genial en donde él explica esto. ¿Qué tengo que ver yo con el cachay? Dice, por ejemplo, ¿no? O sea, se sigue sintiendo, como se sintió toda la vida, un extranjero,
Sí, claro.
un border, digamos, un marginal. Un marginal, exacto, sí, claro, esa es la palabra.
Sin duda.
Y entonces, hace este taller con gente joven porque para recuperar esa habla.
Y para,
¿no?,
conectarse.
Para conectarse. O sea, para él, así como fue tan importante, porque fue muy generoso con el grupo, Gonzalo, claro. Para él también constituyó una instancia muy importante.
Para los que, bueno, no han, a lo mejor no han leído a José Donoso, no todo el mundo lo ha leído, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezar con él?
A ver, tal vez El obsceno pájaro puede ser un libro que ofrezca algún tipo de complejidad para el lector más novato. Yo creo que El lugar sin límites es un buen comienzo. Y Coloración, desde luego. Coloración es un libro muy bueno, muy bonito. Este Domingo también lo es. Y lo menciono porque son libros más breves, ¿te fijas? Después de eso, ya que te has metido un poco, que has asomado un poco la nariz del mundo donosiano, métete con El obsceno pájaro, que es un libro monstruoso en todos los sentidos del término. Desde su escritura hasta el tratamiento de las figuras, digamos.
Bueno, el taller de José Donoso, así se llama uno de estos encuentros que va a haber, es mañana 26 de septiembre a las 18:30 horas, Gonzalo Contreras, Marco Antonio Laparra, Alberto Fuguet. Y Donoso, José Donoso, Vida y Obra, el 3 de octubre, también 18:30 horas, con Cecilia García Huidobro, Adriana Valdés y Álvaro Bizama. Todo esto en el Centro de Estudios Públicos, ahí en Monseñor Sotero Sanz, 162 en Providencia. Gonzalo Contreras, Cecilia García Huidobro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti.
Encantada.
Un placer. Gracias por la invitación. Gracias.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables, a propósito de cartas, ¿no es cierto?, de correspondencia con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Juan Pablo Iglesias, y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue.